Esta está siendo una mañana muy, bueno, pues muy ajetreada. Van a escuchar una charla que mantuvimos el jueves con un hombre que hoy está en ese pleno, está en Cibeles, es Juan Barranco, el que fuera alcalde de Madrid por el Partido Socialista. Bueno, le invitamos a un café el jueves para hablar de su Madrid y comprobarán que esta conversación tiene un ritmo distinto, pausado y hasta necesario. Nada que ver con lo que se está viviendo hoy en los pasillos de Cibeles. Les invito a que escuchen esta conversación que, como digo, mantuvimos con Juan Barranco, exalcalde de Madrid, el pasado jueves.
Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso.
Es jueves, son las 11 y 6 minutos de la mañana y a mi lado se sienta un hombre que piensa que Madrid pues no es una ciudad fácil de gobernar, pero que es compatible con todos los pueblos de España. Juan Barranco lleva 41 años militando en el PSOE, ha sido alcalde de esta ciudad, el senador más votado de España, y hace unos meses, en enero de este año, dejó la Asamblea de Madrid, se retiró de la primera línea y dijo algo difícil de escuchar en tiempos en los que cuesta dejar la silla libre. Dijo: mi tiempo ha terminado. Juan Barranco, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se vive Madrid desde la barrera? ¿Cómo está viviendo usted estos días previos a la constitución de los ayuntamientos?
Bueno, ahora, Madrid se vive ahora con más gozo y con más... Lo de las jubilaciones es verdad que viene de júbilo, ¿no? Y apreciando cosas que antes no apreciaba porque ibas demasiado deprisa, ¿no? A todos los sitios. Estoy disfrutando de una ciudad pues que antes no he podido disfrutar. Y la nueva situación, bueno, pues lo veo muy esperanzado porque, bueno, se va a poner fin a 25 años de mayorías absolutas de la derecha aquí en la ciudad de Madrid. Y luego, bueno, con una cierta preocupación de a ver cómo se gestiona eso, ¿no? Porque Madrid es una ciudad muy difícil para todo el mundo, ¿no? Para los artistas, para los políticos, para todo el mundo.
Para los ciudadanos.
Para los ciudadanos. Y no es fácil de gestionar. Y entonces, bueno, a ver si hay altura y grandeza suficiente para poder gestionarla como los madrileños se merecen.
Se fue de la primera línea en enero. Lo hizo unos días después que Alfonso Guerra, meses después que Rubalcaba. Eso. Y cogió esa ola para llegar a la otra orilla. ¿Cuál es su papel ahora dentro del partido? ¿Le oyen, pero también le escuchan? ¿Toman en cuenta las opiniones de Juan Barranco?
Bueno, la verdad es que oírme si me oyen y me llaman. Ahora, yo no sé si me hacen mucho caso, incluso no tengo dudas de que me deban hacer caso. Sí, pero sigo sintiendo el cariño de los compañeros, sigo muy en contacto y, bueno, hablamos muy, muy a menudo, ¿no?
Y ahora tocan otras cosas, toca un cursillo de historia, tiempo con las nietas, informática, clases de arte, paseos por la casa de campo.
Sí, efectivamente.
Y descubrimientos musicales como este.
Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí.
Escuchamos a India Martínez. Ha descubierto su voz hace relativamente poco, ¿no?
Hace poco, la hija de un amigo me habló de ella, me compré el disco y digo, qué voz, qué maravilla, y me encantó, ¿no? Y lo tengo en casa y me lo pongo a menudo, porque tiene una voz preciosa esa mujer.
¿Usted es de los que admite que parte del desafecto de los ciudadanos transmitido en las urnas el pasado 24M se lo ha ganado a pulso? ¿Se lo han ganado a pulso los partidos tradicionales?
Sí, clarísimamente sí, ¿no? Además es un fenómeno que yo observé ya que se había producido en otros países, concretamente en Latinoamérica, ¿no? Y el derrumbe de las grandes formaciones políticas, democristianos, conservadores, socialistas o socialdemócratas, bueno, en el caso como consecuencia de la crisis y como consecuencia todo, yo creo que también de los casos de corrupción, ¿no? Bueno, pues eso hace que exista una reacción ciudadana, que a mí me pareció muy positiva, que aquí en España se plasmó el 15M, aquí en nuestra ciudad, en la Puerta del Sol, de personas que estaban ya muy, muy enfadadas, ¿no? Y por no utilizar otra expresión. Y ahora estos partidos emergentes lo que han hecho es poner una autopista y una carretera a ese enfado, a esa decepción, a esas reivindicaciones que existían. Y viene porque nosotros hemos cometido fallos y no lo hemos hecho bien.
¿Les ha pasado la ola por encima? Y se están dando cuenta ahora.
Pues yo espero que sí, que nos estemos dando cuenta
porque
de eso.
¿Qué han,
¿no?,
hecho mal? Es muy fácil hablar bueno, pues el tiempo ha pasado, los recuerdos se embellecen. ¿Qué es lo que han hecho mal en su partido?
Pues nosotros en concreto, efectivamente, para no hablar de los demás. En el PSOE, es verdad que la crisis, que fue una crisis mundial, nos pilló gobernando con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente. bueno, te pilla una crisis fenomenal, ¿no? Como no, yo he vivido muchas crisis, ¿eh? La crisis del petróleo, la crisis del año 73, muchas, ¿no? Pero de la profundidad y la gravedad de esta, ninguna. Entonces, eso es verdad que te pilla por la faja cuando estás gobernando. Entonces, yo creo que ahí, el primer error que cometimos es decir, usted, hay una situación de crisis, yo no voy a poder cumplir ya mi programa electoral. Yo aquello que les dije, que les prometí, en esta nueva situación yo no voy a poder ser capaz de hacerlo. No, yo creo que tenemos que haber disuelto las Cortes. Y no sé, a lo mejor hubiéramos perdido también las elecciones, ¿no? Pero no habíamos perdido los valores, ni los principios, ni las banderas, ¿no? Pero nos acoplamos ahí a esas políticas neoliberales que nos impusieron desde la Troika, desde el Fondo Monetario Internacional, y ahí perdimos, ya, no las elecciones, sino perdimos esos valores, esa credibilidad, porque ganar o perder elecciones, mire usted, eso está en el juego democrático, a mí eso no, pero sí me importa y me preocupa mucho que perdamos los principios y los valores, y yo creo que en ese momento, en el 2010, cometimos ese error y lo seguimos pagando, porque ahora hemos descendido en votos, ¿no? Lo que pasa es que se va a dar una coalición un poco extraña, es que vamos a tener más poder territorial.
Sí, se habla de la pasoquización del Partido Socialista.
Sí, yo no creo que lleguemos a eso, ¿verdad? Ni muchísimo menos, pero debemos ser conscientes de que nosotros tenemos que trabajar muchísimo y volver a recuperar esa credibilidad y esa confianza que hemos perdido entre los ciudadanos por errores nuestros.
Usted llegó a la alcaldía en una situación bien distinta a la de ahora. Ya estaba en política, había sido teniente de alcalde. Sí. Año 1986, fallece Tierno Galván.
A las 23 horas del día 19 de enero de 1986, se constata el fallecimiento del excelentísimo señor alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván, por fallo cardiorrespiratorio. A veces el destino es caprichoso y otras veces es cruel, tremendamente cruel. El mejor alcalde de Madrid, el mejor alcalde de España, el viejo profesor, el maestro de tantos y tantos de nosotros, descansa ya en paz.
En enero de 1986, pues no existía, ¿no?, ese desencanto de la ciudadanía del que estamos hablando, ni siquiera era imaginable un escenario como el de ahora. ¿Cómo fue para Juan Barranco llegar al poder cuando le habían puesto el listón tan alto con la alargada sombra de Tierno? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues muy duro, ¿no? Y por las circunstancias en las que se produjeron, muy doloroso, ¿verdad? Muy, muy doloroso, porque yo estaba encantado con la situación que tenía, es decir, yo era el primer teniente alcalde, vicealcalde se llama ahora, y Enrique Tierno era el alcalde, ¿no? Yo trabajaba muchísimo, ¿no? Pues esto de que trabajas mucho, pero luego lo pone en valor una persona, en este caso Enrique Tierno, que hace que tu trabajo, pues, tenga más luz hoy. Entonces yo estaba ahí como en una segunda fila y estaba encantado. Es más, habíamos tenido unas conversaciones un poco antes, porque Tierno había dicho que ya nos iba a volver a presentar y nada. Sin embargo, unos meses antes me dijo, mire usted, Juan, si usted quiere, volvemos a repetir. Me dijo, de cara a las elecciones del 87, yo le dije, mire, don Enrique, yo encantado, porque, digamos, mi etapa más feliz en el ayuntamiento fue de primer teniente alcalde con Tierno. Entonces, tener que asumir esa responsabilidad de un hombre tan carismático, porque la manifestación de duelo y de dolor que se produjo ese enero de 1986, sí, seguramente no es irrepetible, no lo volveremos a vivir.
Es que sería impensable, ¿no? En cualquier
yo creo que eso no, yo no lo voy a ver ya más jamás.
Lo digo porque, o sea, vamos al martes 21 de enero, 1986, comienzo hora 25 y Fermín Bocos abre con esta reflexión.
Un día para la historia, este martes 21 de enero de 1986. A partir de hoy se hablará del día en el que enterraron a Tierno, como se suele hablar del recuerdo del entierro en Barcelona de Durruti, de Lenin en Moscú o de Franco en el mismo Madrid. Varios centenares de miles de ciudadanos, tal vez la mítica cifra del millón de personas en la calle, para despedir a un hombre cuya singularidad parece ahora otorgarle todo el mundo. Fue notable esta tarde en Madrid el desahogo con el que algunos de sus marginadores o antagonistas políticos en vida se rozaron con los medios de comunicación a la caza de una foto, un micrófono o una cámara de televisión, lo más cerca posible del recuerdo presente del inolvidable profesor. Entre la clase política, la condición humana parece haber amueblado con particular equipaje de cinismo a determinadas personas.
Ahora nos llega la imagen de Tierno como un hombre que fue muy importante. En aquella época, ¿qué enemigos políticos tenía?
Muchos. Muchos. Lo que pasa es que si cogiéramos las hemerotecas y las repasáramos, veríamos cómo, bueno, a Tierno también le trataron con mucha dureza, desde medios de comunicación, entre comillas, amigos, eso que se llama fuego amigo,
sí.
Y no le quiero decir nada desde la derecha, ¿no? Yo recuerdo una portada, por ejemplo, del ABC, donde la acusaban de ser del KGB, a Tierno, ¿no? O cómo se malinterpretó aquella frase y cómo en el Palacio de los Deportes, cuando animaba a los jóvenes a divertirse y a pasárselo bien, cómo de forma tan torticera la derecha está utilizando y la sigue utilizando en contra de la memoria de Tierno. Y es verdad, como dice Fermín, que por eso le ha faltado, yo creo, el entierro de Pablo Iglesias, que aquí en Madrid fue también impresionante. ¿No? Pero es verdad que cuando se producen hay un ejercicio de hipocresía de gente que ha estado en contra, que han odiado a Tierno. Pero bueno, yo creo que la figura de Tierno supo estar por encima de todo eso, y al final lo que queda es que más de un millón de personas salieron a manifestar su respeto, su cariño por el que ha sido el mejor alcalde de Madrid.
Año 1979 se constituye el primer ayuntamiento democrático de Madrid. La izquierda se reúne para celebrar en la Plaza de la Villa.
Sí.
Y el gobernador civil les manda un regalito.
Sí, efectivamente. Bueno, la izquierda ganamos las elecciones. En el 79 sabía todo el mundo que Tierno iba a ser alcalde, y de forma espontánea, sin que nadie lo convocara. Y eso que no había entonces móviles, ni WhatsApp, ni nada de eso.
Ni Twitter,
ni nada de eso. ¡Pum! La gente se tiró y se fue a la Plaza de la Villa. Pues mandó a la policía. Y dieron unos cuantos porrazos. Y dos de los que se llevaron esos golpes, uno de ellos era Javier Solana, que luego fue secretario general de la OTAN, y el otro Tamames, que luego fue inmediatamente después, unas semanas después, teniente alcalde también con Tierno. O sea que eso fueron lo celebraron y cobraron las dos cosas.
Ya, las dos cosas juntas. A usted le detuvieron en plena luna de miel.
Sí.
A usted y a su mujer.
Sí.
Les llevaron a declarar a la Puerta del Sol.
Sí.
¿Qué se le pasó por la cabeza en esas 8 horas de interrogatorio? El día de, bueno, la luna de miel.
Bueno, pues sí, primero el mal trago de que estás en casa, suena el timbre por la mañana, abres la puerta y te encuentras a la policía, ¿no? Y nos llevaron a la Puerta del Sol, nos estuvieron 8 horas y pico interrogándonos y, bueno, fue un momento duro. Pero bueno, aquello de que nos detuvieran a los dos juntos en luna de miel no une mucho, porque seguimos casados. Sí, tenemos 3 nietas.
Aquel día esposados.
Sí, sí.
Y siguen ustedes esposados.
Eso de que te detengan juntos une mucho, sí.
Bueno, ahora por parte del PP se está transmitiendo ese mensaje de que gobierne el partido más votado. Hemos escuchado a Esperanza Aguirre. Bueno, Esperanza Aguirre ha dicho de todo, ¿no? Conviene recordar lo que le pasó a usted cuando le hicieron la moción de censura.
Sí. Sí, a mí es ahora, cuando escucho al señor Rajoy, al presidente del gobierno, decir, no, los alcaldes o las alcaldesas deben ser los más votados. Yo digo, completamente de acuerdo. Pero por favor, que se haga con carácter retroactivo, ¿verdad? Porque claro, yo fui elegido, como usted ha recordado, en el año 86, por el fallecimiento del profesor, de Tierno Galván. Pero luego hubo elecciones en el 87 y ganamos también, ¿no? Nos pusieron una moción de censura porque el tráfico estaba mal. Cosa que es verdad, que estaba mal, pero el tráfico eso está mal en Madrid desde Carlos III, ¿no?
Te montaron un pollo porque cerró el tráfico al Retiro, ¿no?
Exacto. Una de las medidas que tomé fue cerrar el tráfico al Retiro. Y me criticaron muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, me pusieron una moción de censura con esos argumentos y pusieron de alcalde al menos votado. O sea, que lo que está diciendo ahora Rajoy, por cierto, una de las concejalas que estaba en ese pleno y votó la moción de censura es doña Esperanza Aguirre, ¿eh? Que ahora también reclama el respeto a los más votados. Bueno, pues a mí me echaron de alcalde, siendo el más votado, y pusieron al menos votado. Entonces estos señores deberían de tener un poco de más memoria y un poco de más coherencia, ¿no?, política.
Dejando a un lado la moción de censura, otro de los momentos más críticos de su mandato, no tiene nada que ver con los entresijos de los bajos fondos de la política, fue durante el incendio de los almacenes Arias en la calle Montera.
La calle Montera está totalmente cortada y además está ocupada por los coches de los bomberos, 12 en total entre bombas y 2 escalas, y por los coches de la Policía Nacional, Policía Municipal, una unidad de Gas Madrid, pues se temía que alguna de las tuberías pudiera hacer explosión y ambulancias y
automóviles. Escuchamos la crónica de ese día en Hora 25, sonido de archivo. Allí murió un bombero amigo suyo.
Así es. Bueno, ese fue el día más duro de mi vida como alcalde de Madrid. Yo estaba en las ventas, por cierto, en un concierto de Serrat. Me avisaron que había un incendio y salí corriendo y me fui allí. Bueno, Y cuando ya los oficiales y tal me dijeron, mire usted, alcalde, se puede usted marchar, que esto lo tenemos controlado, yo estaba allí en la acera, se desplomaron las escaleras metálicas, no sabíamos cuántos bomberos que había dentro, lo supimos después, y como usted acaba de mencionar, aparte de la tragedia en sí, se daba la circunstancia de que el más joven de los que murió era un hombre de Vallecas, un joven que tenía una gran vocación de bombero y se había presentado a las oposiciones en varias ocasiones y no se lo había admitido porque era objetor de conciencia. Bueno, aquello lo eliminamos, la cláusula esa de los objetores lo eliminamos y consiguió ser bombero. Y en el primer servicio que tuvo falleció. Como le digo, fue el día, con diferencia, más duro de mi época como alcalde de esta ciudad.
Lou Reed, caminando por el lado oscuro. Es otro de los temas que has cogido para esta entrevista.
Sí, porque vamos a ver, bueno, entre mis canciones preferidas, como le está, pongamos que hablo de Madrid.
Hombre,
porque
claro,
tiene una simbología.
Sabina Londres.
Exacto, es que Sabina llega aquí a Madrid, compone esa canción y dice, cuando me muera que me entierren lejos de aquí. Y la transforma
me
por...
quedo en Madrid.
Me quedo
al final
en Madrid.
Me quedo
entonces
en Madrid.
Claro, tiene esa que casi nadie conoce, ¿no? Que Joaquín Sabina cambió el final de esa canción. Y luego está también una canción que me encanta, de Rosendo, de Maneras de Vivir.
Sí.
Y esta que usted acaba de poner, de Lou Reed. ¿Por qué Lou Reed? Porque Madrid, que es una ciudad también muy 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 compleja, tiene su lado canalla también, ¿no? Como toda gran ciudad. Y bueno, un recuerdo de ese Madrid canalla que existía entonces y que yo creo que sigue existiendo todavía.
¿Qué le iba a decir a ese chaval de 14 años que un día entró a trabajar en la Bolsa de Comercio de Madrid, que viviría una vida tan intensa? Las detenciones durante el franquismo, su paso por la banca, la alcaldía, la moción de censura, todo lo que se está viviendo, y en enero dijo, hasta aquí hemos llegado. ¿Juan Barranco ha sabido irse?
Yo creo que sí, yo creo que en la vida hay que saber irse en el momento adecuado. Yo ya llevaba muchísimos años, yo creo que es la hora de que otros jóvenes, gente más joven, con más entusiasmo, con más capacidad que yo, pues se hagan cargo de la situación. Yo tengo 67 años ya, he disfrutado mucho y me he entregado muchísimo, es decir, ha sido una vida con una intensidad tremenda. Tengo recuerdos preciosos. La primera conferencia que yo di en el siglo XXI me la presentó José Luis San Pedro. Yo utilicé un verso de Miguel Hernández. Que me gustaría.
Por favor, esto hay que decirlo porque lo estábamos comentando antes para terminar la entrevista.
Sí.
Usted ha traído ese poema, Madrid, de Miguel Hernández. Y esa conferencia que usted se estrenó en el siglo XXI, ¿puede usted leer unos versos de esta poesía?
Sí, esto es un poema precioso de Madrid. Uno de los versos dice: esta ciudad no se aplaca con fuego, este laurel con rencor no se tala, este rosal sin ventura, este espliego júbilo exhala. Una sonrisa que va esperanzada desde el principio del alma a la boca, pinta de rojo feliz tu fachada, gran ciudad loca. Y yo le voy a pedir a algún amigo, no sé, a Miguel Ríos o a Sabina, a Ismael Serrano.
Por favor, desde aquí petición, Miguel
Serrano,
Ríos y Ismael Serrano de Vallecas.
Que le pongan música
a este poema,
a este
de
poema, por
Miguel
favor.
Hernández, sí. Petición de Juan Barranco. Quiero decirle que ha sido un placer entrevistarle.
Pues muchas gracias a ustedes y un saludo muy cordial a todos los oyentes de la cadena SER y mi agradecimiento una vez más a los hombres y mujeres de esta gran ciudad compatible con todos los pueblos de España, que es Madrid.